Lowe's knows tough jobs call for tougher tools. The new DeWalt Elite Series Power Tool Accessories are built to last for the pro who doesn't stop. With precision fitment, durability, and impact resistance, finishing jobs faster has never been easier. Shop the new DeWalt Elite Series at an everyday low price exclusively at Lowe's. We help, you save.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula. Podcon MX, un día donde el podcasting se conecta. Una serie de conferencias gratuitas en la Ciudad de México sobre el presente y el futuro del podcasting en México y el mundo.
El 9 de noviembre del 2023 en el Colegio de Imagen Pública.
¿Te interesa asistir? Ingresa a www.podcon.mx y regístrate ahí. Cupo limitado. Powered by rss.com.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional, solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es lunes 2 de octubre de 2023 y en La Fórmula es, esta es la actualidad de la información deportiva.
FoxSportsLA.com.
Es dominante. América volvió a demostrar que ante equipos como Pumas o bien como Cruz Azul, los números están de su lado.
Mediotiempo.com.
Hay que controlarse. Santiago Baños, presidente deportivo del Club América, le mandó un mensaje a Antonio el Turco Mohamed.
ClaroSports.com.
Adelanta cambios. Jaime el Jimmy Lozano detalló que para enfrentar a Ghana y Alemania, el equipo mexicano no contará con Julián Quiñones, además de que tendrá algunas novedades. Porque
de alguna manera. Muy buenas tardes, bienvenidos, qué gusto saludarlos. Es lunes 2 de octubre. Lunes 2 de octubre, y bueno, mucho para comentar. Platicar de lo que sucedió en la liga, lo que sucedió con el Canelo, pero vamos a arrancar como ya es costumbre con lo mejor y lo peor de la jornada.
Lo mejor de la Liga MX, Torneo Apertura 2023.
Señor Burak, muy buenas tardes, ¿qué fue lo mejor de la jornada para ti?
Raúl Redondo, ¿cómo están? Los saludo con muchísimo gusto, muy buenas tardes, pues me voy a quedar con el Cruz Azul, no sé, creo desde las épocas de Alberto Quintano no ponía Cruz Azul como lo mejor de la jornada, pero pues la verdad es que presentarse en el campo de San Luis, que lo ha hecho muy bien durante el torneo como líder, además, y como visitante sacar la victoria con el Cruz Azul, que venía con el último lugar de la tabla después de la victoria del equipo de Puebla, me voy a quedar con Cruz Azul como lo mejor de la jornada.
Raúl Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Raúl Enrique, buenas tardes a la gente que nos acompaña. Una mención para Puebla, que fue a ganar a la cancha del Jalisco al Atlas. Le metió 3 goles a un equipo que solamente había recibido 6 en todo el torneo. Merecidísima victoria del Puebla. Pero también, como Enrique, por la valía de los 3 puntos me voy a quedar con Cruz Azul. Es un hecho que Cruz Azul no jugó bien como otros partidos que había jugado bien. Probablemente había merecido mejor suerte. Pero Cruz Azul le gana al que era el líder general y hace un buen partido. Al final Cruz Azul le urgían los 3 puntos y lo saca del Alfonso Lastras.
Sí, yo también me quedo con el equipo de Cruz Azul porque fue a ganar a la casa del líder. No es fácil ganarle a San Luis en su casa. Es el equipo que llegaba en ese momento como el líder general y aparte de todo, bueno, pues el último lugar era Cruz Azul, o sea, le sirve al equipo de Cruz Azul para salir del último lugar este triunfo que tiene ante el equipo de San Luis.
Lo peor de la Liga MX, Torneo Apertura 2023.
Peor, señor Burak.
Pero peor, Raúl, va a quedar con la goleada que se lleva el equipo de Juárez 5-1 frente a Tijuana, particularmente porque Tijuana, pues no, hace un buen rato que no anda nada bien. Y Juárez, porque es uno de los mejores equipos de la liga, finalmente está metido en el top 5. Y el presentarse como visitante, recibir estos 5 goles de parte de Tijuana, me parece un resultado muy malo y además escandaloso.
Raúl Eduardo, para ti, ¿qué fue lo peor de la jornada?
Yo me voy a quedar con dos cosas extracancha, Raúl. Primero, el tema del Estadio Azteca. Pudo haber ocurrido una tragedia en la entrada del Estadio Azteca. Muy lentas las entradas en los torniquetes y se empezó a apretar la gente. Y al final tuvieron que dar un portazo porque... Por seguridad de la gente que estaba ahí, atención, porque a mí me tocó ir al estadio hace algunos partidos y sí es demasiado lento, y con este tipo de partidos donde hay tanta gente pudo haber ocurrido una tragedia. Y la otra es, por supuesto, para mí el tema del Turco Mohamed, ¿no? Que por hacer una cortina de humo, me parece, y por tapar el pobre desempeño de su equipo en la cancha y por lo poco que generó Pumas, decidió hacer una cortina de humo, ¿no? Al final... creo que para tapar justamente el tema deportivo salió con el tema este de que la América compra a los árbitros y después a criticar al arbitraje en la conferencia de prensa. Pudo haber ocasionado un problema grande de violencia en la tribuna en un partido de alto riesgo. Me parece que lo que hizo el Turco no se hace. La comisión disciplinaria espero que actúe, porque simplemente decir que se compró el árbitro y que el América ganó por eso, cuando tú estás allá adentro, cuando eres parte del juego, me parece que es algo incorrecto y que no se vale, ¿no?
Yo me voy a quedar con lo peor de la jornada, con el equipo de Juárez, como el señor Burak, porque que te metan 5 goles, pero que aparte que te metan 3 goles en 10 minutos, algo está pasando en ese equipo que arrancó muy bien. Aquí mencionábamos que era de los equipos revelaciones de la temporada, y no, bueno, se está cayendo. Vamos a ver, necesitan hacer algo urgente en Ciudad Juárez.
Lo blanco y lo negro del arbitraje de la Liga MX. Torneo Apertura 2023.
Lo blanco y lo negro del arbitraje. Yo aquí también quiero hacer un comentario. Sigo sin entender por qué la comisión de arbitraje que preside Armando Urchundia manda a partidos complicados árbitros muy jóvenes. Muy jóvenes. Yo sé que hay que darle la oportunidad, pero los partidos para... como el América Pumas, como el Chivas contra Toluca, son para Ramos Palazuelos, para el Gato Ortiz, para el cantante, para esos árbitros. Estos hay que llevarlos poco a poco. Y la verdad cometieron errores, ¿no? Cometieron errores. En otros cometen aciertos. Por ejemplo, en el partido de América contra Pumas, hay un penal gigante, pero gigante, sobre Henry Martín. En el primer tiempo, que no se señala. No se señala, y podría haber sido hasta roja por lo fuerte de la entrada. Luego señala, para mí, correctamente el penal, pero luego deja de señalar también uno sobre Dinén, una carga por la espalda muy fuerte, que más que carga fue un golpe. Y luego en Toluca, un penal gigante a favor del Toluca, tampoco se marca. Pero lo que me extraña es que no los vi al VAR. Eso es lo que a mí me extraña. Pero bueno, todo lo que pasó con el América Pumas, pues reafirma Enrique que sigue siendo un gran clásico, pero deja muchas cosas que, como decía Raúl Eduardo, están ahí en una línea que pueden ocasionar una tragedia,
Y sobre todo que ya tienes el antecedente de que ya ocurrió en una ocasión, allí en Ciudad Universitaria. Entonces, sí, hay que tener muchísimo cuidado en ese aspecto. Lo que señales de los árbitros, pues hay otro tipo de partidos para irlos, claro, poniendo en la palestra y en el reflector y que vayan creciendo poco a poco, pero inclusive es hasta para cuidarte las espaldas, como claro, el titular de comisión de arbitraje. Y sobre, es algo que va ligado a lo que mencionaba Raúl Eduardo hace un momento de Mohamed, sobre esto del arbitraje que se estaba comprado y a favor de la América. Pues él también fue técnico del América y fue campeón, y no recuerdo que haya dicho nada.
Y cuando fue campeón, Tigres tuvo 3 expulsados, Enrique.
Exactamente.
¿No? Al final, en aquel entonces, me parece que bien expulsados, ¿no? Pero entonces, pues das a entender que cuando fuiste campeón con el América, se compró el arbitraje también. No,
y
¿no?
También, a ver, si los árbitros ayudan al América, no le hubieras ganado un título con el Monterrey, ¿no?
Exacto. Bueno, que aquella vez, un penal clarísimo.
Sobre, que no se marcó.
Que no se marcó a favor del...
Que era, favor de la
era a favor de la América, ¿no?
Sí, es una salida muy fácil, ¿no? O sea, porque no solamente ocasiona que haya dudas y ocasiona problemas, sino que, bueno, pues la gente que no se toma la molestia de analizar, es un robo. Lo que ayudan a la América, es increíble. No, no es cierto. Si lo ayudaran a la América tanto, el América tendría más campeonatos. Claro. Es así de fácil y sencillo. Hay árbitros buenos y árbitros malos, eso sí, y errores para todos los equipos a favor y en contra. Pero eso de que ayudan a la América, no, bueno. Es desde que yo jugaba ya existía, Sí, de veras.
Y ahí sí salió, abrió la conferencia de prensa quejándose de las dos amonestaciones en 2 minutos de sus laterales. Las dos amonestaciones son clarísimas, pero clarísimas. Yo sostengo que lo que hizo fue para hacer una cortina de humo del planteamiento que mandó a la cancha y de lo inoperante que fue Pumas, sí, en el Estadio Azteca.
Un planteamiento muy precavido.
Muy precavido.
Jugó con 3 contenciones en el medio campo. Y bueno, el resumen del partido es muy fácil y muy sencillo. Yo sé que a los seguidores de Pumas no les va a gustar, pero es la verdad. Disparos a portería de Pumas en el partido, 0. No hubo un solo disparo a portería por parte de Pumas. Y disparo a portería por parte de la América hubo 5. Y bueno, hubo un gol que también hay que decir, tuvo una suerte enorme el cabecita. Uh-huh. Una suerte enorme porque la ataja Julio González y el balón sale para arriba. Y ahí entra con un cabezazo. Regresamos.
Después de la jornada 10 de la Liga MX Apertura 2023, esta es la parte alta de la tabla. América es líder general con 21 puntos. En segundo lugar se encuentra Tigres con 20 unidades. El tercer sitio es para Atlético San Luis con 19 puntos. En el cuarto, quinto, sexto y séptimo lugar se encuentran Juárez, Atlas y Pumas, todos con 15 puntos. En el octavo y noveno lugar se encuentran Toluca y Tijuana con 14 unidades. El lugar 10 de la tabla es para Monterrey, que tiene 13 puntos. Además, después de 10 fechas, el goleo individual está de la siguiente manera. Carlos González de Tijuana y Harold Preciado de Santos mandan con 7 tantos. Con 5 goles le siguen Diego Valdés de América, André Pierre Guignac de Tigres y César el Chino Huerta de Pumas. En la cuestión porcentual habrá que destacar que Mazatlán se mantiene en el fondo. El equipo cañonero tiene 75 unidades en 79 partidos. En el lugar 17 se encuentra Tijuana con 79 unidades en 77 partidos. Mientras que Necaxa está en el lugar 16, sumando 84 unidades en 78 encuentros.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Querétaro, Querétaro en 88.7 de FM. Y en Cancún, Quintana Roo por 740 de AM y 92.3 de FM. Abriendo la conversación.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com
y sabrás que se siente estar en boca de todos.
Continuamos con la mejor información deportiva en La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia. Una vuelta por el fútbol internacional.
Iniciamos en la Conmebol, donde Diego Armando Maradona y Edson Arantes do Nascimento recibirán un nuevo homenaje por parte de la Confederación Sudamericana. Cabe señalar que dicho homenaje será durante todo el mes de octubre por tercer año consecutivo, y esta será la primera vez que se conmemore a los dos futbolistas tras sus fallecimientos, recordando que Maradona falleció en 2020, mientras que Pelé en 2022. Llegamos a Inglaterra porque en el cierre de la jornada 7 de la Premier League, Chelsea venció 2-0 a Fulham como visitante. Mijailo Mudrik y Armando Broja fueron los anotadores del partido, y cabe señalar que el mexicano Raúl Jiménez fue titular y salió de cambio en la segunda mitad. Llegamos a Estados Unidos, donde Lionel Messi, capitán y estrella del Inter de Miami, quien ha estado fuera de los últimos 3 partidos del equipo por una lesión, podría perderse lo que resta de la temporada en la MLS, informan medios locales. Llegamos a Argentina, donde Alejandro el Papu Gómez completó su fichaje por el Monza, equipo de la Serie A. Cabe señalar que llega como agente libre y ha firmado por una temporada hasta el 30 de junio de 2024, según anunció el club en sus canales oficiales. Cerramos en España, donde Lamine Yamal, una de las promesas de la Masia y del Barcelona, ha llegado a un acuerdo para firmar un nuevo contrato, mismo que lo vincula con el equipo culé hasta 2026. Cabe señalar que Laporta, presidente del Barcelona, para asegurar que ningún equipo con potencial financiero pueda arrebatarles a Yamal, le ha puesto una cláusula de rescisión de 1,000 millones de euros. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Bueno, antes de ir con Beto y la información que se generó el día de hoy en el América, Raúl Eduardo, regresando a esto de la cantidad de tiempo que se tarda uno en entrar al Estadio Azteca, era el medio tiempo y todavía había gente afuera que seguía tratando de ingresar. Pero todo esto es por el Fan ID. O sea, qué bueno que hay un Fan ID, pero tienen que buscar alguna manera mucho más rápida, porque vamos, en partidos como estos, donde hay tanta gente, donde se acumulan, pues también puede venir una tragedia.
Pues sí, es peligroso, inclusive te da o sea, llega el momento de la desesperación y también llegas no sé cuánto tiempo antes y luego empiezas a ver que el partido ya va a empezar, que ya empezó y que sí. Tú sigues afuera, pues sí, es algo que se tiene que mejorar.
Sí, por eso llega un momento, y no es la primera vez en que avientan la puerta, ¿no?
Yo supongo que cuando venga el tema de la remodelación y demás, algo harán también con los ingresos al Estadio Azteca, porque ingresos principales hay dos solamente, ¿no?
No, y los
con muchos torniquetes a lo mejor, pero solamente dos, y cuando hay partidos como este, realmente desesperante.
Sí, tiene razón, hay muchas puertas, pero ingresar al Estadio Azteca nada más hay dos.
Es muy complicado.
Uno por Tlalpan, ¿no? Y otro, por decirlo, hacia la zona del periférico, por decirlo de alguna manera. En fin, vámonos con Beto Campos, y precisamente habló Santiago Baños de la remodelación del Estadio Azteca.
¿Cómo están, Raúl, compañeros, amigos de la Fórmula E? Es un gusto saludarles desde el Nido de Cuapa, y es que el conjunto de las Águilas del América ya es el líder de la Liga MX con 21 unidades al llevarse el Clásico Capitalino el pasado sábado ante el equipo de Pumas, y al respecto habló Santiago Baños, presidente deportivo del conjunto americanista.
Pues muy buena la evaluación, es que estamos contentos, estamos tranquilos con la forma de trabajar, con los resultados. Como bien lo mencionas, llevamos una buena racha de partidos sin derrota y afortunadamente en el superliderato, pero creo que más que eso hay que recalcar que venimos de menos a más, que se está encontrando y buscando todavía una estabilidad del equipo, tanto en la parte ofensiva como en la defensiva. Se habló mucho del tema defensivo, que si necesitábamos centrales de otra característica, hoy les puedo decir, somos la segunda mejor defensa.
En relación a las críticas al arbitraje que hizo Antonio "El Turco" Mohamed, técnico de Pumas, después del Clásico Capitalino, Baños señaló:
Mohamed, él ya estuvo aquí, tendrá sus razones para pensar en esas cosas, pero la verdad es que no le tomamos mucho, pues digo, la verdad que no nos ni nos preocupa ni nos ocupa ese tema. Cada quien es responsable de lo que habla. Ya se habló mucho ese tema y la verdad que ya me da un poco de flojera, te repito, hay que tomar las cosas de quien vienen, y muchas veces es más show y más crear polémica por lo que es, porque es el América y es lo que genera y demás, ¿no? Pues lo que pasa es que, bueno, ahí la comisión disciplinaria tendrá que actuar conforme a los reglamentos, ¿no? Y que está muy de moda el tema de los reglamentos, que sí, que si no. Hasta donde tengo entendido hay un reglamento que se basa en el tema de estar hablando sobre el arbitraje y sobre los rivales y sobre todo este tipo. Entonces, pues tendrán que actuar acorde a lo que está establecido en el reglamento. Pues hay veces que se nos suelta un poco la boca y hay que aprender a controlarse en los momentos que no son favorables.
Sobre el cambio de sede de los juegos de local por la remodelación del Estadio Azteca de cara a la Copa del Mundo de 2026, el presidente deportivo azulcrema aseguró:
Todavía no tenemos muy claro el tema de cuándo cierre el estadio para la remodelación. Hasta donde tengo entendido, si cierra en diciembre o en enero, la idea es ir al Estadio Azul, pero repito, no está confirmado al 100%. Hay que esperar un poco más en ese sentido.
Pues hay parte de lo que ha comentado Santiago Baños, presidente deportivo del conjunto de las Águilas del América. El cuadro que dirige André Jardín estará enfrentando al equipo del Pachuca el día de mañana en la cancha del Estadio Azteca. Informó para la Fórmula ES, Alberto Campos.
Se va al estadio. Pues no es Estadio Azul, ahorita es Azulgrana.
Ahorita es Azulgrana.
Sí, y va a ser, yo creo que cuando vaya el América, como sigue jugando el Atlante ahí, pues yo creo que le van a tener que poner el nombre original, el Estadio de la Ciudad de los Deportes, ¿no?
Pues, y el Cruz Azul también se tendrá que ir a jugar.
El Cruz Azul, ¿no? También, sí. qué bueno para que arreglen ese estadio.
Bueno, o sea, recuerdo ustedes, hace poquito tiempo lo iban a tirar.
Sí.
Solamente que, bueno, no hubo ciertos permisos, ciertas circunstancias, y entonces el estadio ahí se mantuvo, y entonces lo acondicionaron para... Ahí juegan fútbol americano, juega desde luego el Atlante. Entonces, vamos a ver.
Los franeleros y los viene-viene están relamiéndose los bigotes desde ahorita, porque ahí estacionarse es...
Sí, pero te digo una cosa. Juega el fútbol americano también, y si tienes un cumpleaños te lo rentan, ¿eh? Sí, de veras.
Sí, bueno, no hay que hacerlo producir.
Escuelas hacen ahí de repente, sí, torneos y demás, ¿no?
Ir a ese estadio, pues lo que debe hacer la gente es irse en camión y en metro, porque llegas por Insurgentes con el Metrobús y por Revolución llegas con el metro, ¿no? Está bastante cómodo ahí el transporte público.
Fíjate,
¿no?,
lo que hablábamos de los accesos al Estadio Azteca, ese estadio, por ejemplo, tiene, no sé, 25 puertas, ¿no?
Sí.
A todo alrededor del estadio y puedes ingresar por muchos lugares, ¿no?
Sí, 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 sí. Bueno, el estadio de Ciudad Universitaria es igual, ¿eh?
Sí, sí, igualito.
El estadio de Ciudad Universitaria, pero en fin, aquí van a tener problemas con el Fan ID el estadio del Ciudad de los Deportes.
Oye, y entrando al tema deportivo, el América pierde el primer partido contra Juárez y no ha vuelto a perder, ¿eh? En los últimos partidos el tema defensivo lo ha solucionado, muchas lesiones. Le ha tocado jugar muchos partidos en el Azteca.
Muchísimo.
Es una realidad que el torneo que entra pues será lo contrario, ¿no? Pero al final me parece que hasta ahora la temporada de la América es bastante buena.
Bueno, y este hombre ganó los tres clásicos, ¿eh?
Sí.
Los tres clásicos ganó América. Regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Villahermosa, Tabasco, en 94.1 de FM. Nuevo Laredo, Tamaulipas, en 96.1 de FM. Y Tampico, Tamaulipas, por 103.9 de FM. ¡Marcamos diferencia!
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Regresamos con el mejor análisis deportivo. La fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas abriendo la conversación. En los deportes.
En el tenis, el español Carlos Alcaraz se instaló en las semifinales del Abierto de China tras vencer al noruego Casper Ruud en dos sets por parciales de 6-4 y 6-2. Y mañana se enfrentará al italiano Jannik Sinner, quien eliminó al búlgaro Grigor Dimitrov en tres sets por parciales de 6-4, 3-6 y 6-2. En la otra llave, el alemán Alexander Zverev avanzó a la siguiente ronda tras vencer al chileno Nicolás Jarry en tres sets por parciales de 6-1, 6-7 y 6-3. Y se enfrentará con el ruso Daniil Medvedev, quien dejó fuera al francés Hugo Humbert en tres sets de 6-4, 3-6 y 6-1. En el ciclismo, el mexicano Isaac del Toro firmó un contrato con el equipo Team Emirates por 3 años, equipo del 2 veces campeón del Tour de Francia, Tadej Pogačar, por lo que el joven mexicano de 19 años podría competir en una de las 3 grandes vueltas en Italia, España y Francia. El contrato es por los próximos 3 años y entra en vigor en 2024. El director del equipo, Mauro Gianetti, señaló al respecto: "Estamos muy contentos y entusiasmados de darle la bienvenida a Isaac al equipo y estamos orgullosos de decir que será el primer mexicano en acompañarnos en nuestra historia". En el golf, la mexicana Isabela Fierro se alzó ganadora del Tuscaloosa Toyota Classic del Epson Tour en Florida dentro de la gira del ascenso al Tour de la LPGA, con un acumulado de 203 golpes, 13 por debajo del par, siendo su primer título como profesional a los 22 años. Y en el básquetbol, el méxico-americano Juan Toscano finalizó su participación en la NBA tras 4 temporadas en la máxima categoría luego de no fichar con ningún equipo para la próxima campaña, por lo que fue presentado como nuevo refuerzo de Capitanes de la Ciudad de México, con quienes jugará en la Liga de Desarrollo de la G League de la NBA.
Señor Burak,
Raúl, ayer se juega el primer partido internacional de la temporada de la NFL. Van a jugar 3 partidos en Inglaterra, van a jugar otros 2 partidos en Alemania. De hecho, son 3 semanas consecutivas que hay partidos en Inglaterra. Y entonces, pues por el horario, muy temprano en Estados Unidos, aquí en México a las 7:30 de la mañana, jugaron Jacksonville en contra de Atlanta. Y ahí a ESPN se le ocurrió, bueno, pues ¿por qué no hacemos como el partido de, como si fuera en el campo de, el cuarto de Andy, de Toy Story? Y bueno, pues aquí vamos a tener algunas imágenes que precisamente no es lo que queríamos ver. Esto sí, esto es lo sí que queríamos ver. En donde es en tiempo real el desarrollo del partido como si fuera, insisto, en el cuarto de Andy. Para la gente que vio Toy Story, que yo creo que pues es todo el mundo, debe estar muy familiarizado con esta idea. Me parece algo realmente sensacional y también es parte de lo que los niños ahora pueden pues involucrarse con la NFL. Y para hacer esto en tiempo real, a cada uno de los jugadores le colocaron un chip en el hombro y además lo siguieron a través de la tecnología del ojo de halcón que se usa en el tenis, por ejemplo, para medir si es que la pelota está dentro o está fuera. Entonces fue una auténtica maravilla cómo llamó la atención esto del partido del día de ayer.
¡Qué maravilla! ¡Qué bárbaro! ¡Qué talento el que se le ocurrió! ¿No?
Sí, 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 verdaderamente increíble.
Oye, para la gente que nos está escuchando en el radio, pues se ven los muñequitos, ¿no? Ahí, como si fuera el partido, por supuesto animado, pero alrededor de la cancha están todos los muñecos de Toy Story, ¿no? Rex y
Woody. Woody.
Exactamente. Y todos los soldaditos, una maravilla.
Ahora, lo que es una maravilla es que los muñequitos están haciendo lo mismo que hacían los jugadores profesionales, ¿no?
Exacto. De hecho, hay una imagen que, bueno, se la mandé al señor Lascano, no sé si es que la tengan por ahí. Pero bueno, en donde está dividida la pantalla. Uh-huh. Y en donde en una parte se ve, digamos que el juego, vamos, real en televisión. Y otro es los muñequitos, la animación. Y entonces puedes ver cómo es exactamente igual el desarrollo de la jugada, ¿no? La verdad, estaba muy bueno.
El festejo
de Woody. Sí, 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 de Buzz Lightyear.
No,
todos.
Qué maravilla.
Buenísimo. Ah, pues mira, Ahí está. Aquí está. Entonces, a la gente que nos acompaña en la televisión, a la izquierda está la transmisión normal de televisión y a la derecha está en el cuarto de Andy.
Oh, ¡qué maravilla!
Un paso más para demostrar que la NFL es la mejor liga del mundo.
¡Qué bárbaro!
Sí, es increíble. Y la gente que la transmite también, uh-huh, hay que decirlo. Bueno, en otros partidos del día de ayer, muchos esperaban ser que el Miami contra Buffalo, porque tenías a los Delfines invictos que venían de hacerle 70 puntos a los Broncos de Denver, que desde el punto de vista era fue una gran actuación, pero anecdótico. Y enfrentaban a los Bills de Buffalo, que tuvieron aquel mal partido contra los Jets en el arranque de la campaña. Y bueno, se enfrentaron en Buffalo con un ambiente espectacular y aplastaron los Bills a los Delfines de Miami por 48 puntos a 20. Va a estar interesante la batalla aquí al final de la temporada en la división del Este de la Americana. Baltimore le gana fácilmente a Cleveland, que no contó con Deshaun Watson en el partido del día de ayer por lesión. Cincinnati, ¿qué le pasa a los bengalíes de Cincinnati? Ahí enfrentaron a Tennessee, que de por sí es un equipo que hace pocos puntos. Y luego les hacen 27 puntos, Cincinnati solamente 3 puntos. Estás escuchando un dato que me parece sumamente revelador acerca de Joe Burrow, el mariscal de campo de los bengalíes. Entre 2021 y 2022, lanzaba un pase de anotación. Cada 16 pases que hacía era uno de anotación. Este año, cada 76 pases es uno de anotación. Algo le pasa a los bengalíes de Cincinnati. Y pues desde luego Burrow no ha estado al 100% por un problema en la pantorrilla. Los carneros, la verdad es que es una gran campaña, lo que se suponía que podía ser un año de reconstrucción. Le ganaron a los potros en Indianápolis en tiempo extra. Washington casi le saca el partido a Filadelfia. Y bueno, finalmente el equipo de las Águilas se lleva la victoria en tiempo extra. Minnesota gana, ya si no le ganaba a Carolina.
De acuerdo.
Pero bueno, ganaron y lo hicieron bien y van en contra de Kansas City el próximo fin de semana. Houston es una revelación esta temporada. Le pegaron fácil a los Acereros de Pittsburgh. DeMeco Ryans es el nuevo entrenador jefe de los Tejanos de Houston y se ve un equipo con un nuevo ambiente, ¿no? Con una nueva fisonomía. Se ve muy distinto Houston y ya llevan 2 victorias. Cargadores le gana al equipo de los Raiders. No está Jim Garoppolo el día de ayer, está en protocolo de conmociones. Los Vaqueros aplastaron a Inglaterra 38-3, la peor derrota en la carrera de Bill Belichick, el entrenador jefe.
¿A la peor derrota?
La peor derrota en toda su carrera. Mientras tanto, San Francisco mantiene el invicto, le gana a Arizona. Por la noche, el equipo de Kansas City batalló más de lo que se esperaba para vencer a los Jets de Nueva York. Y bueno, pues ahí estaba en el palco por dentro de la nota rosa. Ahí estaba Taylor Swift, estaba Ryan Reynolds, estaba también su esposa Blake Lively, estaba Hugh Jackman, estaba la élite de Hollywood. Y finalmente le costó mucho más trabajo de lo que se esperaba a Kansas City, pero bueno, se impone a los Jets.
Fueron testigos de la cuchillada que le dieron las cebritas a los Jets.
Sí, 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 sí. La verdad es que errores garrafales, garrafales de los árbitros en el partido del día de ayer en favor de los jefes de Kansas City. Bueno, también Jacksonville le gana a Atlanta en el partido que mencionábamos de Londres. En tiempo extra, Chicago deja ir una ventaja enorme y en tiempo extra pierde en contra de los Broncos de Denver. Tampa Bay le gana a los Santos de Nueva Orleans y esta noche, al ratito, 6:15 de la tarde, Seattle en contra de los Gigantes. Bueno, se acabó la temporada del béisbol de Grandes Ligas.
Oye, antes que sigas con eso, la presencia de Taylor Swift hizo que subiera el rating del partido en televisión.
Sí, bueno, inclusive también subió la semana anterior, o sea, Kansas City-Chicago, el partido fue horrible. Pero el nivel de audiencia de mujeres de 18 a 49 años subió de una forma impresionante. Increíble. Y bueno, pues desde luego también ayer,
¿no? Sí.
Sí, las Swifties que se hicieron presentes. Bueno, será bueno tener una Swiftie en el fútbol mexicano. Bueno, hablando acerca de el béisbol de las Grandes Ligas, ayer terminó la campaña regular. Había varias cosas que definir, sobre todo quién iba a ser el campeón del oeste de la Liga Americana. Y bueno, finalmente el equipo de Texas tenía todo para ganar su división. Ganando eran campeones divisionales, pero enfrentaron a Seattle, que ya estaba eliminado, y perdieron una carrera contra cero. Gran picheo de los marineros, solamente 4 imparables de los Rangers. Se abre la puerta y Houston gana. Se impone Arizona por 8-1, Houston que buscaba una mejor ubicación dentro de la cuestión de comodín de la Liga Nacional. Y entonces Houston es campeón del oeste, Texas es comodín y Seattle, que tuvo una gran campaña, a su casa. Entonces, ¿cómo queda la cosa de los playoffs? Así quedaron. En la Liga Americana, el primer sembrado es Baltimore y el segundo sembrado es Houston. Descansa en la primera ronda. Y entonces ahora en comodines, que es a ganar 2 de 3 partidos, todos en una sola sede. Vamos a tener el equipo de Toronto visitando a Minnesota y los Rangers visitando Tampa. En la Liga Nacional, número 1 que descansa Atlanta, número 2 Dodgers. Y en la ronda de comodines, Arizona visita Milwaukee y Miami que visita Filadelfia. Así quedó la cosa.
El que gane de Toronto, Minnesota, va contra Houston. El que gane de Texas, Tampa, va contra Baltimore. El que gane de Arizona contra Milwaukee va con Dodgers. Y el que gane de Marlins contra Phillies va contra Atlanta.
Así es. Y bueno, también el día de ayer se despidió Miguel Cabrera, este gran bateador venezolano, de los Marlins y después de los Tigres de Detroit, que tuviera a lo largo de 21 temporadas 511 home runs, 3,174 imparables, ganador de la triple corona de bateo en 2012, en primero en prácticamente medio siglo en hacerlo en la Liga Americana, 2 veces jugador más valioso de la Liga Americana, campeón con los Marlins en el 2003, pues el día de ayer se despide Miguel Cabrera, que dentro de 5 años va a ingresar al Salón de la Fama. Y bueno, faltaba lo de la pelea del Canelo Álvarez en contra de Yermel Charlo del sábado por la noche, en donde pues Charlo no apareció en los primeros rounds.
Nada.
El Canelo Álvarez que lo derriba. En las tarjetas de los jueces, para uno de ellos el Canelo perdió 2 rounds, para otros 2 solamente perdió 1. Y pues la verdad es que se veía venir a fin de cuentas. Si es que Charlo iba a tener que subir un par de categorías, pues aunque seas un gran boxeador, pues vas a perder potencia, vas a perder velocidad y también sí, te vas a cansar.
Lo único que quería al final era que no lo noquearan. Era lo único que quería. Oye, la interpretación del himno.
Dana Paola.
Dana Paola. Sí, muy bien, ¿eh?
Sí, 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 sí.
Muy, muy bien.
Sobre todo porque, y ya qué mala onda, pero ves que interpretan el himno de nuestro país y dices que no se equivoque, que no se equivoque, que no se equivoque.
Regresamos.
Aburridona.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Coatzacoalcos, Veracruz en 98.5 de FM. Poza Rica, Veracruz en 100.1 de FM. Veracruz en 89.1 de FM. Abriendo la conversación.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Seguimos con más comentarios, análisis y entrevistas aquí en La Fórmula Es Orbañanos.
Abriendo la conversación.
Antes de ir con José Luis Cuevas, para mandar un abrazo muy fuerte y el pésame a la familia de don Arnoldo Levinson, que fuera directivo de Pumas en una época en que Pumas era un equipo que producía mucha gente joven, muy buena época de los Pumas, gran directivo don Arnoldo Levinson. Desafortunadamente, bueno, pues se nos adelantó, descanse en paz, le mandamos un abrazo fuerte a su familia. Y vamos ahora con José Luis Cuevas, el pintor que nos tiene a Jimmy Lozano, viendo otra convocatoria de la selección. Adelante, José Luis.
Gracias, Raúl. Compañeros, amigos de la Fórmula ES, muy buenas tardes. Información de la Selección Nacional de México, que a mediados de octubre estará enfrentando a la selección de Ghana y a la selección de Alemania. El día de hoy, en la presentación de los partidos para la prensa estadounidense, Jaime "El Jimmy" Lozano señaló lo siguiente.
No me gustaría traer a demasiados jugadores, quisiéramos darle la atención y sobre todo el entrenamiento necesario y el que se merece cada uno de los jugadores que venga en esta nueva oportunidad a la selección nacional, pero que sepan que seguramente habrá algunos que no estarán nuevamente, que lo tienen, los tenemos en la mira, que tendrán su oportunidad y bueno, también hablaré con ellos para que estén tranquilos y que sepan que se les está siguiendo muy de cerca. No, la mentalidad siempre es la de competir al más alto nivel posible, la de ir mejorando concentración a concentración. Sabemos que tenemos muy pocas veces en el año que con los jugadores, entonces sacar el máximo provecho, el máximo rendimiento de cada uno de ellos, que la conjunción, la armonía y el grupo cada vez sean más fuertes, sean más claros, que sepamos muy bien a lo que queremos jugar, que entendamos esto como cada llamado, como una nueva oportunidad para seguir siendo convocado en futuras ocasiones. Será un poquito darle continuidad a lo que venimos haciendo, pero sí verán evidentemente algunos jugadores que no estuvieron en la pasada convocatoria.
En relación a la posible convocatoria de Julián Quiñones para que se estrene con el tricolor, el Jimmy dijo:
"Vimos ahí con los trámites, todavía no es una opción para ser llamado. Él estuvo en la convocatoria pasada, como todos ustedes lo saben, tuvo la invitación de nuestra parte para venir, incorporarse y entrenar unos días. La verdad que, como lo dijimos en su momento, él estuvo a tope, el grupo lo recibió bastante bien. Es un jugador que sin duda nos va a dar cosas distintas a las que tenemos".
Es la información de la Selección Nacional de Fútbol. Comentar que en próximos días estará siendo oficial la convocatoria para los Juegos ante Ghana y Alemania. Informó para la Fórmula ES, José Luis Cuevas.
A ver, una pregunta para los dos aquí en la mesa. Con lo que ha venido pasando con Alexis Vega, ¿lo llamarían a la selección?
Yo no.
¿Tú no?
No.
Aquí hay un no más.
No más.
No. Digo, al final hay que llamar a los que estén en mejor momento, me parece, ¿no? Y Alexis hoy no está en buen momento.
Ok.
Y aparte pues, está el Chucky Lozano que no ha venido, ¿no? Está el Tecatito Corona que no ha ido tampoco. Me imagino que a eso se refiere.
No, y le ahora no otra abuchada, ¿no? Porque en todos lados lo abuchean.
O sea, un favor.
Entra en Chivas y lo abuchean. Sí. Va a jugar a Toluca y como jugó en Toluca y se fue, lo abuchean. No, pues denle paz también al jugador, ¿no? En fin, vamos ahora con Dani Gironès. Mañana hay Champions, vámonos con Dani Gironès, que nos tiene allá en España a Carlo Ancelotti.
Un saludo, Raúl, compañeros de la Fórmula ES. Volvemos con semana de Champions, dos partidos destacados. En el grupo B, el PSV de Irving Lozano enfrentará al Sevilla, campeón de la Europa League. Y en el grupo C, el también ex de Irving Lozano y campeón de la Serie A, el Napoli, disputará la segunda jornada frente al Real Madrid, buscando el liderato del grupo. Un Real Madrid que ya se encuentra en Nápoles y que esta tarde dio la habitual conferencia de prensa. Hablaron Valverde y Ancelotti. Escuchemos al técnico italiano.
Jugamos contra uno de los mejores equipos en Italia, lo han hecho muy bien el año pasado, creo que han mantenido la misma estructura, va a ser un partido como siempre, competido, igualado. porque jugamos contra un equipo que tiene mucho nivel, que tiene individualidades, en un ambiente que le van a empujar mucho. Entonces tenemos que jugar un partido serio, completo, intentar de repetir lo bueno que hemos hecho contra el último partido en Girona. Creo que a esta base del partido jugado contra Girona se puede sacar algo bueno también en este partido. Es bastante sorprendente que Modric no tenga el mismo papel que ha tenido en el pasado. También creo que el primer partido de Champions lo ha jugado, también ha jugado el derbi. Entonces, en esos dos últimos partidos no ha jugado, simplemente porque la competencia en el medio campo es muy alta y a veces a alguno puede pasar que se quedan en el banquillo. No tenemos ningún problema con él, él no tiene problema con nosotros. Yo le tengo un gran respeto como jugador y como persona, pero a veces tengo que tomar decisiones que costan mucho a todos y también a mí.
Aparte de las bajas ya conocidas de Courtois, Militao y Arda Güler, se une la de Alaba, que es baja definitiva para este partido. Desde Europa, Daniel Gironès.
Bueno, pues ahí está algunos de los partidos que hay en la Champions. El Barcelona va a Porto, ¿verdad?
El Barcelona va a Porto el miércoles, y mañana los más destacados, los que comentaba Dani, el Nápoles recibiendo en el Diego Armando Maradona al Real Madrid, el PSV del Chucky Lozano recibiendo al Sevilla, el Unión Berlín recibe al Braga, el Salzburgo la Real Sociedad, el Manchester United al Galatasaray, el Lens al Arsenal, de lo más destacado de mañana, sin duda. Durante el fin de semana, el Real Madrid, una victoria de categoría, una victoria contundente, fue a ganarle al que era el líder, al Girona, 3-0, claro. Además de esto, que fue la victoria destacada del Real Madrid, destacar también una entrada de Nacho, rarísimo Nacho, este jugador que es muy profesional, muy serio, le tira una plancha a Porto en el minuto 94, además cuando va ganando 3-0, una lesión gravísima de Porto, tiene rotura muscular a raíz de la lesión, y se habla de una sanción de entre 1 y 12 partidos
para Nacho,
se va a saber el miércoles dependiendo de cómo se juzgue, porque puede estar hasta que regrese Porto a las canchas, pero...
No, la entrada para la gente que nos sigue en la radio es una entrada criminal,
pero aparte criminal. Ganando 3-0, no tenía ningún sentido hacerla, ¿no? Y de Nacho me extraña realmente, ¿no? Esa patada, ¿no? El Vasco Aguirre gana 2-1 durante el fin de semana, también victoria importantísima. El Betis termina ganando.
El Vasco lo empataron
2-2, perdón, Raúl, sí.
En el último minuto lo empataron.
Sí, tienes razón. El Rayo Vallecano, ¿no? El Betis termina ganándole 3-0 al Valencia. El Atlético de Madrid perdía 2-0 ayer y termina dándole la vuelta 3-2 al marcador. Muy buen triunfo del Atlético de Madrid. Lo de Italia, ¿no? Lo del partido del Salernitana de Memo Ochoa. 0-0 el primer tiempo. Muy buena actuación de Memo Ochoa. En el segundo tiempo meten a Lautaro Martínez al minuto 55. 4 goles de Lautaro Martínez al 62, al 77, al 85 y al 81.
Qué bueno que no inició. Qué bueno que no inició. Oye, aquí en México, en el fútbol femenil, hubo un extraordinario partido ayer, pero muy, muy buen partido.
Muy bueno, sí.
Ganaba el América 2-0 a Pachuca, y las Tuzas se le dieron la vuelta y le ganaron 4-2. Hay que recordar que América es un equipazo en la Liga Femenil. Partidazo ayer en la Liga Femenil.
Pero también la parte del Pachuca de medio campo para arriba tiene también un equipazo, de verdad, un equipazo. Jennifer Hermoso ya arrancó ayer como titular, juega muy bien. Y al final termina dándole la vuelta muy bien Pachuca, 4-2.
Ahora que dices de Jennifer Hermoso, vergonzoso lo que sucedió en el estadio del Paris Saint-Germain, donde un aficionado se manifestó apoyando a Jennifer y a las jugadoras, y llegaron los de seguridad y lo sacaron con violencia del estadio. Terrible. En fin, nos vamos. No se vaya porque viene Pepe Cárdenas. Es el fútbol que
produce. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.